José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su tiempo del espejo, donde vamos a intentar ofrecer un día más la mejor información y el análisis más completo sobre todo lo que está pasando en la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos que el auge del populismo nacionalista en el centro y este de Europa produce ya algo más que lógica aprensión. El último caso lo tenemos en las elecciones presidenciales austriacas. El miedo a la inmigración descontrolada, la crisis de un sistema de bienestar basado en una deuda incontrolable, la falta de referentes morales y espirituales están en el fondo de este proceso. La gente no puede vivir sin certezas sobre las grandes cuestiones que urgen en su vida, y si no encuentra respuestas válidas, se echa en manos de los ídolos, también del nacionalismo y del populismo. Curiosa trayectoria. Del relativismo de aquel mayo del 68 al nacionalpopulismo de este momento entrado ya siglo XXI. La soledad profunda de tantas personas, privadas muchas veces de vínculos familiares y de una tradición asumida y compartida. El cinismo de tanta cultura ambiental. Los falsos paraísos prometidos en el campo de la afectividad, por ejemplo. Todo ello ha ido debilitando al sujeto personal y social en Europa. Y la situación estalla cuando el bienestar se tambalea a causa de la crisis. En medio de todo esto, ¿la tarea de los cristianos cuál es? Es la misión. Una misión que pasa por construir lugares de caridad y cultura, de acogida y educación, donde la gente recupere el gusto de vivir, de construir familia, de trabajar y de dialogar. Hablamos de asociaciones familiares, centros culturales, colegios, parroquias, grupos de empresas, obras sociales. En cuanto a la política habrá que reclamarle sobre todo que proteja la libertad y la dignidad de todas las personas, que favorezca esa construcción y ese diálogo para que Europa pueda empezar de nuevo, como tantas veces, su camino. Comienza El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y con nosotros ya para eso está Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues hoy comenzamos el repaso por la actualidad en la diócesis de Palencia, porque hoy el Papa Francisco ha nombrado al religioso agustino Manuel Herrero Fernández nuevo obispo de esta diócesis que se encontraba vacante.
El recién nombrado obispo de la diócesis de Palencia era vicario general de la diócesis de Santander. Estas eran sus primeras palabras tras hacerse pública la noticia.
Y a la diócesis de Palencia a la que voy, pues con las mejores disposiciones a colaborar, a sumarme en la trayectoria y en el trabajo pastoral que se ha seguido hasta ahora, y a sumarme y trabajar hombro con hombro, corazón con corazón, unidos en la evangelización, que es lo que tenemos que hacer ahora.
Hoy nos fijamos también en el nombramiento de Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, hasta ahora arzobispo de Camagüey, como nuevo arzobispo de La Habana. Sustituye al cardenal Jaime Ortega, quien había presentado su renuncia por razones de edad.
Otras noticias de este martes 26 de abril nos llevan a la diócesis de Córdoba, donde la cruz de la JMJ, la cruz de los jóvenes, llega a la capital con el icono de la Virgen y el cuadro de San Juan Pablo II.
En Valencia, a las 7 de la tarde, en la Facultad de Teología, el cardenal Cañizares presenta la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia.
Mientras en Toro se ultiman los preparativos para la inauguración mañana de la próxima edición de las Edades del Hombre. En la actualidad hablaremos también de la 10ª edición del seminario para profesionales de la comunicación en la Iglesia, que comienza en el Vaticano con el título Gestionar la comunicación en un mundo cada vez más abierto y participativo.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado, ya saben que las completamos, profundizamos y ampliamos en el tramo final del espejo. Ya pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o bien siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nos encuentran también en Facebook en nuestro muro Religión Cope. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos hoy de las 21ª Jornadas Nacionales de Humanización de la Salud. Estamos en vísperas de la Pascua del Enfermo, que se va a celebrar este próximo domingo. Y para todo ello estará con nosotros el director del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos, José Carlos Bermejo. Y ahora, con nuestros amigos de UMAS, Mutua de Seguros, llega la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos invita a tomar conciencia del sufrimiento del pueblo ecuatoriano tras el terremoto. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues sí, hace falta tomar conciencia porque ese terremoto sigue cobrándose víctimas, la cuenta no termina y los primeros pasos evidentemente se están dando ya y con asistencia de numerosas organizaciones no gubernamentales y subrayamos aquí especialmente las españolas.
Claro. Bueno, el viernes pasado se celebraba el Día Internacional de la Tierra y entonces recordábamos el maltrato que estamos dando a esta tierra nuestra, a veces sin querer y a veces queriendo, claro. Podríamos pensar que la Tierra contesta a ese maltrato revelándose en forma de fenómenos como el Niño, que causa terribles desastres, sequías permanentes que se están viviendo, terremotos como el ocurrido hace un año ahora en Nepal, que se cobró 9.000 vidas, recientemente el de Japón y más cerca aún el de Ecuador, que ha causado centenares de muertos, miles de heridos y damnificados, y que además ahora tiene por delante un largo tiempo de reconstrucción. Lo primero es la ayuda de primera emergencia para los damnificados. Hoy mismo venían los bomberos unidos que han estado allí. En esto de la ayuda de primera emergencia hay muchas ONGs que están especializadas, que son las que hacen falta, porque conocen perfectamente cómo se debe hacer esa emergencia de primera necesidad y llegar a los que la necesitan atendiéndolos en sus primeros momentos.
Y naturalmente estamos escuchando estos días cómo se apela desde estas organizaciones a la generosidad de los españoles, que ya sabemos, por dolorosas experiencias anteriores, son ciertamente enormemente generosos.
Bueno, yo lo he dicho siempre, lo hemos dicho siempre, que la generosidad de los españoles en los momentos de emergencia no tiene límite. Y no es porque lo digamos, es que hay hechos contantes y sonantes en forma de dinero. Hay que saber a quién se dona y donar en la seguridad de que todo lo que se dona, todo lo que se da, llega puntual y hasta la última moneda. De hecho, junto a las primeras ayudas oficiales enviadas con sus equipos humanos especializados de una enorme eficacia y profesionalidad que, como digo, ya han sido probados y alabados, hay ONGs que han enviado lo más fácil de traducir en este momento, que es el dinero. A solo kilómetros de la tragedia se pueden encontrar artículos de primera necesidad sin necesidad de esos traslados costosos, efectivamente, y tan a veces farragosos. Igualmente están sobre el terreno organizaciones que están dando noticias fiables. Caritas Ecuador, por ejemplo, recibe información de sus parroquias y facilita una muestra. En el cantón de Manta, en la provincia de Portoviejo, capital de Manabí, una de las partes más afectadas, hay solo en dos parroquias acogidas y atendidas 1.200 familias. Así que, si quieren ayudar, háganlo. No duden en hacerlo, porque el único dinero que no llega es el que no se da.
De eso estamos bien seguros y tenemos organizaciones de solera, de probada virtud que sirven y que están ya presentes y por supuesto a través de todos los programas de COPE procuramos ir dando noticia concreta para que los oyentes puedan hacerlo fácilmente, encontrar cauce sencillo para esta ayuda y esta generosidad que surge natural pero que hay que sostener en el tiempo.
Sin duda.
María Eugenia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señor Sánchez, ¿sigue pensando que será presidente del gobierno?
España necesita un cambio seguro. Y ese cambio lo necesita ya.
Este miércoles a las 9 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al líder del PSOE en su sede de Ferrara.
¿Está usted dispuesto a todo para llegar a Moncloa?
Yo, don Carlos, no estoy dispuesto a gobernar a cualquier precio.
España inicia la cuenta atrás para unas nuevas elecciones. Y COPE te lo cuenta. Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900 200 200 o visita securitasdirect.es.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta, ¿a que no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí para abrir nuestro espacio que todos los martes dedicamos a la vida religiosa en el Espejo y que hacemos con Luis Esteban Larra. Hoy nos acompaña José Carlos Bermejo, que es el director del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos, cuando nos acercamos ya a la celebración de la Pascua del Enfermo, que va a tener lugar en todas las parroquias de España, en todas las diócesis, el próximo domingo. Pues antes de que Luis Esteban converse con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el Espejo.
I'm only one.
Es un apasionado por el cuidado y el acompañamiento al sufrimiento inevitable. Tiene capacidad de reflexión y comunicación y de ordenar el pensamiento. En definitiva, un experto en humanización de la salud, en asistencia a enfermos terminales y en acompañamiento del duelo. Es José Carlos Bermejo, un vallisoletano de 53 años que desde los 11 tenía claro, o medio claro a esa edad, la vocación religiosa. Hablamos hoy con este religioso Camilo porque se celebran en Barcelona los días 28 y 29 las jornadas de humanización de la salud. Y en el marco de estas jornadas tendrá lugar la entrega de los premios Humanizar, que promueven la humanización de la salud en iniciativas institucionales, individuales y de divulgación. José Carlos Bermejo es director del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos.
José Carlos Bermejo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Por enésima vez, cuéntanos qué entendemos por humanización de la salud.
Pues en el mundo existe sufrimiento. Hay mucha gente que se lo pasa mal por razones de la naturaleza, porque enferma, porque pierde a un ser querido. Y este tipo de sufrimiento no se puede evitar. Pero hay otra forma de sufrimiento, que es el modo como nos cuidamos unos a otros, que no siempre está a la altura de la condición humana. No siempre nos tratamos conforme a nuestra dignidad. Humanizar la salud significa eso, ayudar a las personas a tomar conciencia de que merecemos ser cuidados, tratados como personas, no como patologías, no como números, no de forma seriada, sino personalizada.
¿Y por qué los religiosos Camilos han elegido esta actitud, esta actividad también, de humanizar la salud como bandera?
Fue lo que hizo nuestro fundador, San Camilo de Lelis, en el siglo XVI, un gigante de la caridad, un gran reformador de la asistencia sanitaria. Él se dio cuenta de que hasta las personas antes de morirse las llevaban al tanatorio, ¿no?, al montón, de que las tenían metidas en los hospitales sin aire que corriera, que las trataban, eran cuidadas por esclavos. Fue lo que hizo nuestro fundador, que adquirió uno de los lemas que define nuestro carisma, que es cuidar y enseñar a cuidar. Nosotros hemos seguido sus huellas y creemos que nuestra sociedad, aunque a veces tiene los cuidados garantizados por el sistema sanitario universalizado, aún necesita ese plus de humanidad que cuide el corazón de las personas, ¿no? Impregnar de alma, de vida, de empatía, de actitudes genuinas las relaciones profesionales y de los voluntarios también y de las familias que cuidan a sus enfermos.
José Carlos, como bien sabes, el próximo domingo la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo. ¿Qué importancia tiene el núcleo central de la fe, como es lógicamente la resurrección, el anuncio de la resurrección? ¿Qué importancia tiene ese núcleo central en la experiencia de la enfermedad, del dolor, de la muerte, del duelo?
El mundo de la fe a veces es fuente de mayor sufrimiento si no está sanada, si se piensa en un Dios que nos castiga, que nos pone a prueba, que nos amenaza. Sin embargo, el mundo de la fe es un escenario de esperanza y de confianza y de refuerzo de los recursos, iba a decir biológicos, lo tengo que decir, efectivamente nuestro cuerpo responde también a nuestras convicciones más profundas en el mundo de la fe. Nos adaptamos mejor, se nos equilibra mejor nuestro organismo cuando nos confiamos no solo a las medicinas, no solo a los cuidadores, sino también cuando nos confiamos en los brazos de un Dios, el Dios de Jesucristo para los cristianos, que nos inspira una grandísima confianza y nos genera salud. Por eso los españoles, además del Día Mundial del Enfermo, celebramos la Pascua en este contexto, la Pascua del Enfermo en el contexto de la alegría del resucitado.
Precisamente los días 28 y 29 de abril vais a celebrar en Barcelona las 21ª Jornadas Nacionales de Humanización de la Salud, con un tema que desde el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos exhibís, también exportáis como bandera.
Así es, llevamos 21 años en diferentes lugares de España celebrando jornadas de humanización de la salud. Esta vez las celebraremos con la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Fundación Pere Tarrés, la Universidad Ramon Llull de Barcelona, centrados en el counseling. Queremos fomentar que los profesionales de la salud aprendan esta forma de relación de ayuda que les equipa de actitudes y técnicas para mejorar la comunicación. Queremos expertos en empatía, queremos expertos en escucha, expertos en personalización. Y por eso nos vamos a centrar en el mundo del counseling, para que adquiramos lo que se llama también competencias blandas. No solo ser competentes como técnicos de la ayuda, sino saber manejar también el mundo de los sentimientos, el mundo del corazón. Es un camino privilegiado de humanización de la asistencia sanitaria.
Pues tendrás que explicarnos un poquitín este término, porque creo que lo aplicáis a ámbitos tan diferentes como la intervención en el duelo, también la intervención social y en el ámbito educativo incluso.
Sí, una forma de relación de ayuda que la practicamos muy especialmente en situaciones de vulnerabilidad como las que acabas de citar y que serán talleres en las jornadas. Desde hace muchos años tenemos, por ejemplo, un centro especializado en duelo y realizamos counseling, justamente. Es decir, una forma de psicoterapia breve que la ejercen profesionales y voluntarios que han estudiado, han hecho un máster en esto, en counseling, en esta forma de relación de ayuda inspirada en la psicología humanista, y acompañamos a las personas a elaborar el sufrimiento, a gestionar los pensamientos y los sentimientos que pueden ser vividos de manera más saludable de lo que lo están haciendo en los momentos duros por los que atraviesan.
Bueno, en ese contexto de las Jornadas Nacionales de Humanización de la Salud también vais a entregar los primeros premios, porque se trata de la primera edición de los premios de humanización de la salud. Podríamos decir que habéis creado escuela, ¿no?, desde el Centro de los Camilos aquí en Madrid, ¿no? Habéis creado escuela para que otros centros, no exclusivamente del ámbito de la, digamos, de los religiosos sociosanitarios, sino de los centros civiles y públicos, también se dediquen a este tema de la humanización de la salud.
Sí, yo te confieso que llevaba ya 10 años queriendo arrancar con esta iniciativa de premiar. Premiar es poner en valor, es comunicar buenas noticias. Y el Centro de Humanización de la Salud, que ya lleva 30 años funcionando como iniciativa de los religiosos Camilos, ha dicho ya tenemos que buscar personas y programas para decirle a la sociedad que son ejemplos, ¿no? Y entonces vamos a dar la primera edición de premios humanizar, pues algunas personas y algunos programas, personas que se han significado con iniciativas muy buenas. Ramón Vallés va a recibir un premio porque ha reflexionado mucho sobre la humanización del sufrimiento y del acompañamiento al final de la vida. José Luis Jurado recibirá un premio porque es un enfermero que hace varias décadas arrancó la formación en relación de ayuda en una escuela de enfermería de Ronda y ahora trabaja en una comisión de humanización en el Hospital de San Juan de Alicante. El programa de atención al final de la vida de la obra social La Caixa va a ser reconocido porque tiene muchas personas repartidas por España procurando soporte psicosocial y espiritual a enfermos y familiares que se encuentran al final de la vida. El proyecto UCI del Hospital de Torrejón de Madrid va a ser premiado porque es muy innovador, ha abierto los cuidados intensivos. está reconociendo que hay mucho sufrimiento cuando la persona está ingresada y su familia en cuidados intensivos, que puede ser evitable con otras formas nuevas de acompañamiento y de consideración integral de la persona. Y el humorista Ramón Gutiérrez lleva muchos años trabajando con nosotros y es tan artista que consigue introducir el humor de una manera muy seria en este mundo del sufrir, del morir y del enfermar, y por eso será reconocido. Y un premio póstumo lo recibirá José Luis Álvarez, que ha sido el director de Recursos Humanos del Centro de San Camilo y ha fallecido hace pocos meses, en diciembre, y ha sido y lo sigue siendo un referente en el mundo de los servicios sociosanitarios a las personas mayores.
Pero sin duda donde los premios merecen una mención especial es en todo el trabajo que estáis haciendo en cuanto a la elaboración del duelo. En este tema, en estos centros de escucha del Centro de Humanización de la Salud, de los religiosos Camilos, ahí todavía tenéis mucha demanda, José Carlos.
Sí, en el Centro de Escucha San Camilo de Madrid atendemos a 800 personas al año. Atendemos individualmente y atendemos grupalmente. La gran novedad, desde otras veces que hemos hablado también de esta buena noticia, la gran novedad es que ya hay 23 centros de escucha en España. Es muy hermoso este modo de recibir a las personas, acompañarlas durante una serie de sesiones, 16 sesiones individuales o grupales, lo están copiando en otros sitios. Son proyectos que han nacido sobre todo de exalumnos del máster en duelo de nuestro Centro de Humanización de la Salud y nacen en el seno de parroquias o fundaciones o cáritas con el mismo nombre, Centro de Escucha San Camilo, y esto ya habla de red y de forma un poco sólida de acompañar, aliviar, elaborar los procesos de sufrimiento que acompañan a la pérdida de un ser querido.
José Carlos Bermejo, religioso Camilo y director del Centro de Humanización de la Salud, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en este día, en esta fecha de la víspera de la Pascua del Enfermo. Un cordial saludo.
Gracias, Luis.
Bueno, pues abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias que les avanzábamos al inicio de nuestro programa y ya está con nosotros para eso Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Pues no solemos comenzar la actualidad hablando de las diócesis, en concreto de la de Palencia, pero hoy no puede ser de otro modo y nos alegramos.
El Papa Francisco ha nombrado al vicario de la diócesis de Santander, al vicario general Manuel Herrero Fernández, nuevo obispo de la diócesis palentina. De sus primeras declaraciones nos habla la crónica desde COPE Santander de Katia Nogueira.
16 años ha estado don Manuel Herrero como vicario general de la diócesis de Santander. Ahora comienza una nueva etapa, ilusionado y emocionado, aunque también temeroso. Acepta el cargo, aunque reconoce que es consciente de sus limitaciones, pero confía en el apoyo de su nueva diócesis para seguir mejorando. Además, va a su nuevo destino con las mejores disposiciones.
Voy pues en las mejores disposiciones a colaborar, a sumarme en la trayectoria y en el trabajo pastoral que se ha seguido hasta ahora y a sumar y trabajar hombro con hombro, corazón con corazón, unidos.
La ceremonia de ordenación de don Manuel Herrero como nuevo obispo de Palencia se celebrará el próximo 18 de junio en la Catedral de San Antolín.
No ha sido el único nombramiento del día. Nos fijamos también en el de Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, hasta ahora arzobispo de Camagüey, al que el Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de La Habana. Sustituye al cardenal Jaime Ortega.
Y nos vamos a ir ahora hasta el Vaticano para conocer el contenido de la carta que el Papa ha remitido al cardenal Ouellet como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.
Una carta con interesantes claves sobre la misión de los laicos en la Iglesia. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Pues sí, esta carta escrita en español dice cosas como esta: mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos en la Iglesia como laicos. El primer sacramento es el bautismo. A nadie han bautizado cura ni obispo, recuerda el Papa. Nos han bautizado laicos. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de sacerdotes. Olvidarnos de esto acarrea varios riesgos y deformaciones. Hay que señalar que esta carta la envía al cardenal Ouellet como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y cita la pastoral popular como uno de los pocos espacios donde el pueblo de Dios ha sido soberano de la influencia del clericalismo. Además, dice cosas como esta: no es nunca el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir. Ellos lo saben tanto o mejor que nosotros. Y además el Papa reconoce: muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia o en las cosas de la parroquia o de la diócesis, y poco hemos reflexionado cómo acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana. Cómo él, en su quehacer cotidiano, con las responsabilidades que tiene, se compromete como cristiano en la vida pública. Sin darnos cuenta, escribe el Papa, hemos generado una élite laical creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas de los curas.
Gracias, Paloma. En Toro se ultiman los preparativos para la inauguración de la próxima edición de Las Edades del Hombre.
Aqua se inaugurará mañana a las 12 del mediodía, pero esta tarde habrá una visita previa para periodistas a la que asistirá nuestro compañero Faustino Catalina.
La Colegiata de Santa María la Mayor y la Iglesia del Santo Sepulcro de Toro acogen a partir de mañana la nueva muestra de Las Edades del Hombre. 7 capítulos y 130 obras de autores como Gregorio Fernández, Berruguete y Juan de Juni, o de autores contemporáneos como Antonio López o Carmen Lafont. El motivo y eje central, el agua, bien natural, indispensable para la vida, también signo de religiosidad presente en la vida del cristiano en los sacramentos. Gonzalo Jiménez es el secretario general de Las Edades del Hombre.
Desde que entra en la exposición va a percibir esa presencia del agua en su viaje por la exposición y en el fondo en la vida, ¿no? En la vida humana y en la vida religiosa, ¿no? Porque el agua no deja de ser ese elemento de purificación.
La reina Sofía será la representante de la Casa Real en la inauguración oficial mañana miércoles a mediodía.
Y terminamos invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos en nuestra página web en cope.es. Les preguntamos qué valoran más de los 50 años de historia de la Conferencia Episcopal Española.
Damos varias opciones. En primer lugar, la ayuda para actuar las indicaciones del Vaticano II en todas las diócesis. En segundo lugar, el servicio a la reconciliación de los españoles durante la transición. Y por último, la contribución a la presencia pública de la Iglesia en una sociedad secularizada.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido en esta edición del Espejo, que hoy hemos hecho con nuestra compañera Alba Santiago en el control de sonido y con la producción a cargo de Bagalbache. Ahora se quedan con toda la información de España y del mundo, cómo están las cosas, en el Mediodía Cope con Lorena Fernández. Y mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, que lo pasen bien. Buenas tardes.